Mario Verón, gente que lo conocía, y un día me lo presentó, después de haber visto su primera nota en el diario Perfil y haber escuchado algunas cosas, y él hablaba de la marihuana medicinal, de un remedio para el dolor, de la calidad de vida, de quienes tienen la desgracia de vivir una situación compleja, pero en realidad lo que hace es abrir el debate a un tema recontra tabú en la Argentina, que tiene que ver con hablar de las drogas, en cualquiera de sus de sus formas. Marcelo Morante está aquí, el doctor está aquí. Gracias, Marcelo.
¿Qué tal? Un gusto estar acá.
Gracias por venir. Sé que es complicada tu agenda, tu día, tus vueltas, tus idas. Contémosle a la gente primero, vos seas un médico normal, común y corriente, bueno, más o menos, digamos. Pero, digo, ejercías la medicina como cualquier otro, y un día, ¿qué pasó para que esto empezara a dar vueltas en tu vida y en tu cabeza?
Bueno, se combinan dos situaciones. Un docente de la facultad generalmente está inquieto de lo que está pasando, de lo nuevo, uh-huh. y se desarrollaba un área de dolor en la facultad de investigar moléculas tradicionales y no tradicionales. Y dentro de las no tradicionales aparecía la posibilidad de estudiar el cannabis. Eso en lo científico. Y en lo personal, mi hermana médica, especialista en dolor, estaba transitando una enfermedad que le generaba convulsiones que no respondían a la medicación tradicional. Uh-huh. Un poco de esa conjunción de situaciones me llevó a pensar que el cannabis medicinal podría tener una alternativa, una para investigar, para aprender, y otra era para si mi hermana podía ser una buena candidata al uso de esta medicación. Sí. Y lo primero que reconocí, porque esta unidad académica iba a ser...
¿La unidad académica cómo se llama?
AIMED, Área de Investigación en Medicina del Dolor.
O sea, estudian el dolor en las enfermedades, digamos. ¿Cómo hacer que el dolor sea menor, digamos?
Claro, cómo abordarlo. Y la idea era convocar expertos. Entonces yo decía, si vamos a convocar expertos en cannabis medicinal, realmente no hay ningún experto.
Sí.
Entonces, primero había que reconocer la ignorancia, y es por esto que viajé a Canadá a capacitarme. Entonces, bueno.
¿Por qué Canadá?
Canadá porque, bueno, había un profesor de McGill, que era el doctor Marguer, que había desarrollado esto desde el 2001, porque, bueno, es una sociedad científica muy sólida, muy distributiva en recursos. Realmente la evidencia canadiense, como médicos siempre le damos un plus de valor por la forma que tienen de distribuir los recursos. Y bueno, esto hizo que rápidamente fuéramos a evaluar ellos. Y ellos tenían, aparte, regulación desde el 2001. O sea, ya acumulaban experiencia en usos y en regulaciones, que me pareció... Y se hablaba de 40.000 pacientes tratados, o sea, me parecía que...
Tratados con cannabis.
Claro, con cannabis medicinal. Me pareció que era, se daban las condiciones realmente en lo académico, en lo asistencial, para que fuéramos a abordarla, esa sociedad científica.
Y ahí arrancaste.
Y bueno...
Cuando volviste, ¿qué pasó?
Bueno, o sea, primero reconocí mis preconceptos. Cuando alguien habla de los prejuicios, yo siempre digo...
¿Vos tenías prejuicios con eso?
Exacto. El primer prejuicioso y con el preconcepto fue el doctor Marcelo Morante. Entonces, desde ahí arranco, y entendiendo un poco a veces cuando alguien desde el preconcepto hace algún tipo de ataque a la persona de Marcelo Morante. Bueno, creo que es cierto. Uno muchas veces, y por eso que es interesante el debate, cuando uno dice el debate, la pregunta es cuán informado estamos para dar el debate. Claro. Porque si no, lo que debatimos son preconceptos. Entonces eso no arroja ninguna conclusión válida.
Claro.
Informémonos, pero no solamente a la sociedad científica, sino también informemos a la comunidad. Uh-huh. Porque este debate está en la mesa de familia. Sí. Y si nosotros no informamos a la comunidad, seguimos siendo centros de poder y de saber en la sociedad científica, y la comunidad acarrea estos preconceptos que hace que muchas veces se dificulte o se trabe el debate.
Cuando vos empezaste a hablar del tema, ¿los médicos cómo reaccionaron? Digo, ¿el preconcepto del médico tiene que ver con la droga o tiene que ver con... no nos metamos en algo tan complicado?
Sí, bueno, recién yo te leí un mensaje de un médico que...
O realmente... también estamos hablando de laboratorios con medicina tradicional, ¿no? Que también se verían afectados si uno empieza a descubrir cosas diferentes.
Seguramente hay muchos intereses en esta cuestión y hay que saber visibilizarlo. Por lo pronto, creo que la llave a la solución al problema es la educación médica, la educación comunitaria. Entonces, la educación médica tiene que haber una apertura de los médicos a querer interiorizarse en el tema. Ese es el primer punto, y quizás este señor que agrede con esta cuestión de hablando de la persona, que es lamentable, la tomo como que es alguien que todavía no se ha informado lo suficiente y que, bueno, y que seguramente transitó su profesión y no tuvo situaciones límites en cuanto al dolor, haber sufrido a pacientes...
Visto a alguien que también sufra.
Claro, y donde las herramientas tradicionales se agotan y uno no le puede decir a las familias no hay nada más que hacer, o bueno, esto es una apertura. Uh-huh. Y por otro lado, la gente tiene el preconcepto de esta planta ha sido demonizada, entonces realmente la información ha venido siempre desde ahí. quizás uno le debe decir a la comunidad en general que la planta de cannabis acompañó la historia de la medicina. O sea, entre 1850 y 1920 fue la sustancia medicinal más utilizada por las sociedades más duras, o sea, por Alemania, por Estados Unidos, por Gran Bretaña. No es una novedad esto del cannabis medicinal, esto tiene historia, y lo que pasó al final de 1800 es que no había forma de estandarizarla, la sustancia. La tecnología no daba para que sea fácil dosificar. Y después vinieron las leyes provisionistas, entonces eso fue lo que la hizo.
Ya rápidamente, mientras vos empezás a hablar, la gente pregunta, ¿pero qué? ¿Lo que dice el doctor es que hay que fumarse un porro? ¿No? Entonces digo, también esto habla de el desconocimiento. Digo, creer que la medicina tradicional, medicinal con cannabis, es que vos le das al paciente un porro y el tipo se va a la casa.
No, para nada. O sea, puntualmente, en lo que se podría parecer es que la forma vaporizada, que es una de las formas que se consume cannabis en Canadá, cannabis medicinal,
sí,
se le pone a la sustancia una temperatura que son más o menos 190 grados centígrados. Cuando uno consume una forma de, digamos, llamémosla, como ella, la señora pregunta, porro, es a 600 grados, eso genera toxicidad sobre el árbol respiratorio. Como médico, nosotros no planteamos eso, planteamos una sustancia que se active a 190 grados, que da menos daño en el árbol respiratorio, y que la ventaja que tiene es que logra un efecto inmediato. Entonces, para los médicos no es más fácil dosificar, porque como el paciente percibe rápidamente el efecto, nosotros vamos a hablarle en el vaporizador si tiene que hacer una inhalación, dos inhalaciones.
O sea, vos pones eso en un inhalador y el paciente lo usa en la cantidad que vos le das.
Exactamente, y va viendo y me va comentando a mí cómo
las respuestas.
La respuesta rápidamente, entonces yo dosifico cada 8 horas en cantidad de inhalaciones.
¿Cómo funciona eso, digamos? ¿Cuál es el efecto que le provoca al paciente?
El efecto inmediato es nosotros, el gran descubrimiento...
¿Y en qué paciente se puede usar, no? Porque esto también debe ir de la mano.
Es clave. El gran descubrimiento es que en la década del 90 se termina de conformar o de entender que existe un sistema endocannabinoide. O sea, nosotros tenemos nuestra propia marihuana en nuestro organismo, ¿no? Entonces, cuando se descubre eso, que hay receptores para esta sustancia, se ve que desde afuera, con la planta, con fitoterapia, uno podría manipular esos receptores y lograr el efecto buscado. ¿Cuál sería el efecto buscado?
O sea, activar lo que tenemos dentro.
Exactamente. El efecto buscado sería actuar sobre el dolor, sobre el sueño, sobre el apetito y sobre el humor. Situaciones que la mayor parte de las enfermedades que hoy nos toca asistir impactan negativamente. Entonces, a partir de eso, y ya para fines del 90, por eso que Canadá tiene experiencia, porque a fines del 90 empieza a haber fallos judiciales en los tribunales a favor de pacientes que estaban transitando una enfermedad terminal que piden poder utilizar el cannabis en su enfermedad. Pero ya te digo, el gran descubrimiento es haber interpretado, así como tenemos un sistema endorfínico por el cual la morfina actúa sobre nuestro cerebro, tenemos un sistema endocannabinoides que es donde actúa la marihuana.
¿Y cómo funciona eso? A ver, vamos a traducirlo para que lo entienda el que está en la casa. Digo, todos tenemos algo que puede activar eso.
Exactamente. Para que una medicación funcione, tiene que haber un receptor que la reciba.
Adentro que...
En nuestro organismo.
Responda.
Exactamente.
Como un antibiótico o cualquier otra cosa, digamos.
Hay una cerradura, entonces la sustancia es la llave que abre esa cerradura.
Ok.
Entonces, esa cerradura tenemos, ese sistema de cerradura y llave lo tenemos en nuestro propio organismo. La sustancia, la marihuana endógena, se llama anandamida.
Ajá.
Pero se secreta una cantidad mínima y transitoria. O sea, el cerebro la secreta cuando la necesita. ¿Qué pasa cuando nosotros le ponemos marihuana al paciente? Estamos amplificando el efecto de la anandamida, entonces obviamente logramos impactar sobre el dolor, sobre el humor, sobre el apetito, o sea, sobre un proceso fisiológico que actualmente sucede sin que nosotros le pusiéramos la marihuana exógena, con la marihuana endógena.
Correcto.
Eso es el entendimiento.
¿Cuáles son los pacientes que están en condiciones de poder recibir esto? O sea, yo me imagino que, y además por lo que he visto a lo largo de lo que te fue pasando a vos en todo este tiempo en que empezaste a salir a los medios y en que empezaste a dar el debate, y un poco lo que vos me contaste la primera vez que nos vimos, esto de, bueno, mucha gente viene y me dice, doctor, yo necesito, yo mi tío, yo mi primo, yo mi hermano, pero no sé dónde sacar, no sé qué hago, voy, compro marihuana, ¿qué hago? Digo, no hay un mercado regulado para esto. Contémosle a la gente, ¿qué es lo...? Porque... Esto que yo le cuento a los oyentes, cuando él llegó me mostraba algunos mensajes. Bueno, hay gente que lo acusa, le dice narcotraficante, le dice... Porque cree que Morante anda... No vino acá con un montón de plantitas a regalarnos a nosotros, no tiene plantaciones por el interior. Pero digo, se genera una necesidad.
Exactamente, o sea que la cuestión es... Y por eso que uno va y fuimos al Congreso a tratar de modificar la ley. Si uno quiere hablar de uso medicinal del cannabis, como se planteó en Canadá, tiene que haber una fuente legal de la sustancia.
Se puede comprar en un lugar donde además te venden algo que está bien.
Exactamente. Una fuente legal de la sustancia significa una sustancia que pasó por todos los estándares de control de calidad,
Claro. Entonces, como cualquier medicamento.
Como cualquier medicamento, hay un médico que lo receta de acuerdo a la indicación y hay un médico que lo controla. Esas son las condiciones que hoy nos están dando en Argentina. O sea, claro, que quienes no quieren dar el debate no entienden que la gente no le está preguntando. La gente ya está consumiendo con el rótulo de cannabis terapéutico, llamémoslo, sí, y no está ni la fuente de la sustancia controlada ni el médico controlando los efectos.
Lo que está
entonces
tomando, sí.
Ese no es un escenario adecuado. O sea que, como Estado, el Estado se tiene que hacer presente y saber que a esta situación hay que regularla. O sea, a quienes me atacan, la pregunta que le hago yo es, hay una realidad, nosotros no,
claro,
podemos
ya no,
negarla.
Ya no podés, claro.
O sea, esa es la realidad, los pacientes consumen, los pacientes preguntan cómo se usa el cannabis medicinal. Entonces, como médico podemos mirar para el otro lado o decir, sí consumíla, pero se dé cuenta que yo no me enteré. O sea, todas frases poco célebres de los médicos para no entender que nosotros tenemos un compromiso primero con el dolor, con nuestro, uh-huh, paciente. Y si nuestro paciente ha decidido consumir cannabis, nosotros debemos acompañarlo y sí pedirle al Estado que por favor genere la fuente legal de la sustancia, porque eso va a ser fundamental.
Es claro esto de tener, sobre todo por el control, ¿no? Yo estoy pensando en esto de que no te vendan cualquier cosa, que te pueda hacer peor que lo que en realidad vos estás buscando.
Exactamente.
Porque debe existir eso.
Una forma de contaminación, que es un hongo, por ejemplo. Si nosotros le damos esto, una de las indicaciones precisas del cannabis es la desnutrición y el SIDA. Pacientes inmunocomprometidos. Si nosotros le damos cannabis contaminado a un paciente inmunocomprometido, sí, le vamos a generar una micosis profunda, grave, que quizás termine con la vida del paciente. O sea que hay situaciones que hay que rever y replantear. Claro. O sea que no es solamente quedarse callado, sino que este silencio que establecemos hace que haya pacientes que corran riesgo de vida. Esa es la situación que hay que analizar. Después, con respecto a la persona del tomate, podemos discutir, pero lo que no podemos discutir es la emergencia de empezar a trabajar sobre algo que ya está sucediendo.
Que ya está, digamos, que ya no podés ir para atrás con eso. Ahora, ¿quién es un paciente, volvemos a eso, quién es un paciente que vos te viene a ver y vos le decís, bueno, sí, este paciente puede recibir?
Los pacientes que hay evidencia científica son los pacientes que tienen dolor vinculado al cáncer.
Al cáncer.
Dolor vinculado a la esclerosis múltiple.
Ah, claro.
Que da un dolor neuropático muy feo. Desnutrición y SIDA. Y aparece evidencia emergente en epilepsia refractaria, que hemos escuchado los casos de esta niña.
Sí.
Y el Parkinson y la enfermedad inflamatoria intestinal. Son esas enfermedades. Pero fíjate vos que no son enfermedades poco frecuentes.
No.
Dolor y cáncer.
Son muy frecuentes.
Realmente el cáncer es una epidemia.
Sí.
O sea que estamos frente a una alternativa terapéutica para una gran.
¿En qué estado de la enfermedad? Siempre es, porque a veces se habla de medicina canábica para casos terminales. ¿Es para el caso terminal o se puede empezar a usar antes?
Uno plantea, la palabra terminal englobaría muchas cosas, pero uno plantea que no es primera opción, o sea que es claro, el cannabis
no es primera opción, el cannabis. O sea, vos empezás a atender a un paciente que tiene cáncer.
Empezás
con lo tradicional.
Claro, deberías agotar las instancias tradicionales y cuando vos ves que esas instancias tradicionales no están dando respuesta, podrías plantearte medicinas alternativas. Dentro de las medicinas alternativas que vos te puedes plantear, el cannabis medicinal sería una alternativa para complementar la medicina tradicional. No hay evidencia en el mundo que plantee que el cannabis medicinal hoy es primera opción. Es tercera, cuarta opción y pasa a segunda opción en el caso del dolor neuropático y la esclerosis múltiple.
¿Qué hace cuando el paciente lo consume en la primera cantidad que vos le das? ¿Le provoca una sensación de más tranquilidad? ¿Qué es lo que le hace? ¿Qué le provoca? Digamos, porque uno dice, bueno, el antibiótico te hace tal cosa, esta pastilla te saca toda la garganta. ¿Cuál es el efecto?
El efecto inicial por el cual generalmente es la analgesia. O sea, por ejemplo, un paciente con una neoplasia de páncreas, que habitualmente no está alimentándose, que está con mucho dolor. Cuando inhala la medicación, el paciente empieza a sentir a los minutos una mejoría franca del dolor y del humor. O sea, porque realmente no es solamente tener dolor. El dolor hace que el paciente entre en un humor muy negativo, no descanse, no duerma, no se alimente. Entonces, esa mejoría global es lo que por el cual uno le ve una ventaja terapéutica al cannabis. Y lo hace a baja toxicidad. Y baja toxicidad, hay que aclarar lo que estamos hablando del uso medicinal, donde hay una sustancia controlada y un médico controlando la dosificación.
Uh-huh.
Porque muchas veces, de esto que yo digo, de baja toxicidad, se extrapola a otros usos y dice, Morante dijo que el cannabis no hace nada.
Sí.
Estamos hablando del uso medicinal de una sustancia controlada con una indicación médica donde se controla la dosificación, se va de la dosis menor a dosis mayores, o sea, se va haciendo todo un trabajo en dosificación que hace que tengamos menos efectos negativos.
El cambio de humor debe ser fundamental en ese tipo de cosas, ¿no?
Y sí, exactamente, que es lo que uno ve en estos pacientes.
Y también para la familia, ¿verdad?
Sí, sí. Uno realmente la patología del enfermo con cáncer va mucho más allá del paciente. O sea, hay cuidadores que empiezan a transitar una angustia, estrés, necesidad de una respuesta. Y bueno, creemos que el cannabis podría ser una de las tantas otras alternativas yo me planteo el cannabis medicinal como una alternativa de un nuevo paradigma médico, donde el médico entiende de que cuando no puede curar, necesita cuidar, y en este de cuidar necesita que participen otros actores. O sea, que qué importante es el psicólogo, qué importante es el kinesiólogo, qué importante...
Yo te veía muchas veces, o las veces que los pacientes te llaman, y vos le preguntás, ¿y cómo estás? ¿Y qué hiciste? Tenés otra relación como la del médico de antes. Porque el tipo te cuenta lo que le está pasando, te dice cómo durmió, qué sintió, qué le pasó, digo... Te involucras demasiado, quizá arrancaste muy involucrado porque era tu hermana. Eso hace que te cruza distinto a la medicina. Yo te he visto en debates con tipos muy serios por ahí. Entonces, claro, vos resultás un médico como el de antes, el que iba a tu casa, el que trataba de ponerte la almohada y acomodarte, aunque por ahí, y decirte, bueno, ahora sé esto, y tratá, y te prestaba atención, y sabía cómo te llamaba, no como lo que ahora sucede, que es tru, uno trae el otro.
Sí, tengo 20 años de médico, o sea que creo que más allá de esta experiencia de Mariela, ya una forma de ver la medicina, y como profesor de la facultad, creo que es una forma de enseñar la medicina. Creo que es un vínculo mágico, yo hablo de un vínculo de confianza entre el paciente y el médico que no debemos romperlo. Y volviendo al tema, o sea, creo que cuando uno le dice al paciente que no hay información para el cannabis, yo nunca le mentiría al paciente, yo creo que hay información para el cannabis medicinal. O sea, para mí es un pacto de confianza donde los pacientes me confían cosas importantes y yo debo responder, ya te digo, desde mi preconcepto, pero entendiendo que yo tengo el preconcepto o que lo tenía por lo menos con el cannabis, y salir a capacitarme. Para mí, el vínculo con el paciente me alegra, me enriquece. Yo realmente atiendo hasta muy tarde a la noche y lo disfruto, es así. Pero también disfruté cuando fui médico rural. Yo fui médico rural de una comunidad de 300 habitantes y la pasé fantástico. Era el cura, el policía, el médico. La pasé bien. O sea, que creo que la medicina o se disfruta o se sufre. Es un arte un poco cruel porque esto de acompañar a pacientes en situaciones de terminabilidad de la vida hace que uno podría sufrirlo o... podría disfrutarlo en la medida que entiende que hay un momento clave donde el paciente le va a encontrar seguramente el sentido a su vida, donde la familia contiene, donde la familia está. Yo lo disfruto, o sea, y agradezco muchas veces a las familias porque ellos dicen, gracias doctor por haber estado, y yo le digo, gracias por haberme dejado estar, porque esa situación
es muy personal.
Es muy personal, y que te abran la puerta y que vos te quedes con esa sonrisa, con ese abrazo, con esa lágrima, para mí sigue siendo el don y el porqué de la medicina. En ese contexto... yo entiendo que el cannabis viene a dar una respuesta más, o sea, donde todos nos tenemos que olvidar de nuestros prejuicios, animarnos. Había un famoso padre que me dijo, yo le cuestioné por qué se había metido en política, y que él era un sacerdote muy reconocido, que comunicaba muy lindo, y él me dijo, Marcelo, si querés hacer algo por la gente, tenés que embarrarte las patas. Y ahora cuando veo que este tipo me dice cosas tan feas por el Facebook, entiendo y me acuerdo de este padre...
Que te estás embarrando las patas.
Claro, sí. Que me estoy embarrando las patas y que es necesario, porque el debate había que darlo, la sociedad científica había mantenido un silencio, para mi gusto, inadecuado, porque ese silencio hacía que hace que la gente piense que no hay evidencia, por ejemplo. Nosotros podemos cuestionar la evidencia en cuanto a la calidad de la evidencia.
Sí.
¿No? Decimos, la calidad no es suficiente porque los ensayos clínicos faltan, pero claro... si nos olvidamos que es una sustancia prohibida, investigar sobre sustancias prohibidas, o sea que vos difícilmente tengas un ensayo clínico con 5.000 pacientes,
porque no es una sustancia prohibida.
El ensayo clínico que vos tenés que aceptar es el israelí que tiene 74 pacientes, pero tenés que entender que esos 74 pacientes hablan de una población de epilépticos refractarios. Para los chiquitos que tienen epilepsia refractaria, esa evidencia es válida, ¿se entiende? Entonces, cuestionar la evidencia desde el preconcepto también es no decir la verdad.
¿Qué casos te conmovieron más? ¿Qué casos sin decir nombres, sin contar nada, pero qué cosas te han pasado que te movieron el piso más allá de tu preparación, de tu camino como médico?
El caso por ahí, con respecto al cannabis medicinal, que más me impactó es un paciente con un Parkinson de 80 años. O sea,
80
que,
años.
80 años. Entonces uno podría plantear... el preconcepto, así un señor que yo lo conocí hace muchos años, me había tocado manejar el tumor, el cáncer de su hija, y ya habíamos entrado en un vínculo de confianza, o sea que ya yo formaba parte de la familia de este paciente, y entonces él vino con su Parkinson ya evolucionado, con su escasa respuesta a la medicación, con una gran depresión, y ya no había más nada que hacer, Marcelo. Entonces yo estaba sentado y digo, ¿qué le contesto a René? ¿Cómo que no hay nada más que hacer? Bueno, habíamos llevado la dosis del antiparkinsoniano a lo máximo. Entonces yo dije, bueno, creo que hay alternativas. Podemos ingresar ahí. Digo, yo me capacité en cannabis medicinal y aparece el Parkinson como una evidencia emergente, pero evidencia que para tu caso puntual. ¿Y qué pensás vos, René? Y René la seguida me dijo, pero pues, si tengo confianza, claro. Si viene del lado tuyo, vamos.
Vamos.
Entonces nos planteamos, bueno, pero habrá que conseguir esta sustancia, porque acá no es como Canadá, que uno hace la receta
y la va a comprar.
Y lo consigue, bueno. Se hicieron las gestiones y entonces apareció un aceite y bueno, pero claro, la capacitación mía era en la forma vaporizada. El aceite canábico no existía en Canadá como una forma de dar cannabis. Pero bueno, estábamos en Argentina y a ver si era lo mismo. Entonces, para eso hay que acompañar al paciente. Entonces, la idea es que René iba a comenzar el viernes a la noche y yo lo iba a desayunar con él el sábado a la mañana. Es el día de hoy, que todavía desayuno con René los sábados a la mañana.
Ah, mira.
Ese vínculo. Y René está fantástico. Puntualmente volvió a hacer magia, volvió a viajar. Pero lo que más me impactó es que yo lo llamo el vínculo de confianza. En el caso de René, lo mágico no es la planta. Yo digo, el mago es René. Porque él se vinculó hacia la sustancia con extrema confianza. Entonces, uno, a cualquier medicación, llámese cannabis medicinal o llámese amoxicilina,
sí.
Cuando vos te vinculás desde la confianza, es mucho más posible que te vaya bien con una sustancia. O sea que lo lindo es que fuimos alimentando la amistad. René volvió a ser el mago que era antes, y él dice que pudo descifrar trucos que hacía años que no los hacía.
Uh-huh.
Y se siente seguramente contenido y nos reímos mucho, y cada sábado desayunamos y seguimos creciendo, y eso me impactó y entendí, porque muchas veces yo no es que discuta con los canabicultores, ellos plantean la magia de la planta, y yo, uh-huh, sigo pensando que la magia de la planta está, la magia, lo mágico es el vínculo entre la planta, el paciente y el médico. La planta sola no viene a decirnos que es la panacea que va a curar todo, porque si le ponemos en ese lugar, nos equivocamos. Es una alternativa más, como otras, de baja toxicidad, que exige un médico más comprometido, que exige una confianza contenedora de la familia, porque la familia no puede estar al margen de esta situación.
Digo, ¿cómo se decide eso, no? Porque digo, llega el médico, llega Morante y dice, bueno, mira, no, ya no tenemos nada más que hacer en lo normal, pero bueno, hay una chance, que es esta. Está la mujer, están los hijos, están los cuñados, están los nietos, están los tíos, están los primos, están los compañeros de laburo, y estarán los que le dirán, pero dale para adelante, y estarán los que dirán, este tipo está loco, sacalo de acá, no le abra la puerta nunca más.
Bueno, pues eso llegó, pero la pregunta, es que la clave está, es que a veces equivocamos los médicos, la autoridad.